Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González y conmigo Maritza Gómez.
¿Qué tal, Víctor?
Y Sergio Velasco.
Hola, Víctor. Hola, Maritza. Hola, amigos de Cosas de Sapiens. Bienvenidos a bordo.
¿Todo bajo control?
Todo bajo control, al parecer, pues estoy teniendo algunos pensamientos de cosas que debo de hacer, pero ya me agarró el nervio. No sé si me van a salir o no me van a salir, aunque tengo la seguridad de que sí me van a salir.
En este podcast nos gusta hablar acerca de características de nuestra especie, los sapiens, nuestra historia y hacia dónde podríamos dirigirla. Pero también a veces hacemos una pausa para analizar nuestros defectos o aquellas cosas que la evidencia indican que son defectos de nuestro pensamiento, de nuestras actitudes, que no podemos evitar porque simplemente están implícitos en la manera en la que funciona nuestro cerebro y nuestra sociedad. Los sapiens nos sentimos muy sapiens, pero la evidencia indica que nuestro pensamiento tiene defectos, algunos los llamamos, por ejemplo, sesgos cognitivos. Nuestra visión del mundo es sesgada, eso también es algo que tiene que ver con la percepción, tiene sus límites. Y somos además muy malos para calificar nuestras propias capacidades. Todo esto con base en evidencia científica que se ha llevado a cabo. Capacidades nos lleva a una ilusión de control, cuando en realidad estamos a la deriva entre resultados aleatorios, pero nos sentimos muy sapiens. ¿Ustedes qué vieron acerca del tema de este de la ilusión de control que menciono y que mencionan algunos de los que lo estudian? Que ahorita vamos a abordarlo, pero sobre todo, ¿desde cuándo es esto? O sea, ¿aplica todo? ¿Será por eso que antes creíamos que podíamos controlar el clima? ¿Se acuerdan que había algunas supersticiones con respecto a que si entierras un cuchillo, evitas que llueva? ¿Se acuerdan? Es una superstición muy de, creo que es de acá de nuestra zona. O tratar de calmar la ira del volcán. Claro que si vives en una isla en donde hay un volcán en medio, quisieras tener control sobre ese volcán o tratar de hacer todo lo posible porque no entren en erupción otra vez como te cuentan los ancianos, ¿no? ¿Qué otros ejemplos podríamos ahí mencionar?
Bueno, eso que estás diciendo, Víctor, me estás recordando a aquel entrenador de la selección mexicana que trajeron un colombiano que antes de cada partido enterraba cuchillos en el campo de juego, antes de empezar, se agachaba, se hincaba y empezaba ahí como que enterraba dos o tres cuchillos y como que platicaba con ellos y luego ya se iba a dar instrucciones a los jugadores del equipo. De ese tamaño venimos arrastrando generaciones tras generaciones esa sensación de que podemos tener control sobre las cosas tomando o realizando algunas acciones, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que el control es una sensación irreal de dominio sobre algo que nosotros deseamos determinar, pero que finalmente pues no podemos hacerlo, ¿no? Como tú dices, por más conocimiento volcánico que tuviéramos, por más conocimiento geográfico, por más conocimiento de algunos fenómenos naturales, no vamos a evitar muchas veces que un volcán pueda hacer erupción y no sabemos exactamente en qué momento y qué día. Podemos acercarnos, pero ya determinarlo ya es imposible realmente.
Pues yo aquí le entro con lo que recordé en mis clases de licenciatura de los sacrificios de los mexicas, ¿no? Mal llamados aztecas, por cierto, ahí me voy a poner súper historiadora, porque el nombre de aztecas es un nombre que les puso a los mexicas un historiador ya en el siglo XX, pero no era como se autodenominaban ellos. Aztecas, para esta persona, tenía sentido porque pues, supuestamente venían de Aztlán, pero es como los chilangos no se dicen chilangos
Que
siempre.
tú eres tepatleca.
Es como si me dijeran tepatleca en lugar de tepatitlense.
Sí.
Así no es el gentilicio, pero bueno, ya después de ese regaño, lo que me hizo recordar este tema que propusiste, Víctor, fue justo los sacrificios humanos que hacían los mexicas, como para controlar ciertos aspectos de su ambiente, ¿no? Entonces, según la mitología mexica, los dioses necesitaban ser alimentados con sangre humana para mantener su poder y para asegurar como todo el funcionamiento del cosmos. Huitzilopochtli, el dios del sol, era como el que particularmente requería de este alimento para poder continuar como iluminando al mundo. Entonces, Eso explica un poco la guerra y la captura de víctimas en la sociedad mexica, que eran consideradas como las ofrendas más valiosas de los dioses, los humanos. Por eso vemos como todos estos rituales en que le sacaban el corazón. Todo. Ya, no me quiero meter en cosas de sangre y
Qué
tripas.
rico, ya me dio hambre, ¿eh? Adelante con tu
No,
plática.
un pozole.
Sí.
Pero a eso me recordó, fíjate, como que ni de chiste ahora pensaría yo que haciendo un sacrificio humano voy a poder controlar el devenir del universo y que me beneficie a mí, mucho menos, pero no sé cómo habría esta certeza, ¿no? De que los dioses lo necesitaban y si los dioses estaban chido, nosotros íbamos a estar chido. Entonces, eso me hizo pensar. Pero dime por dónde va.
Por lo pronto, ya nos dio una buena idea, Maritza. ¿Qué tal si la sacrificamos, la ofrecemos a los dioses para
No.
tener una mayor cantidad de seguidores en el programa allá en Tepatitlán?
Me queda mucha vida por vivir, no me mates todavía. Soy la joven promesa de la historia mexicana.
Le vamos a entregar a los dioses tu corazón y tu alma para que más gente nos siga. Imagínate qué gran sacrificio.
No, bueno.
Oye,
Pero
esto que dices de los aztecas, que fue un historiador que les puso nombre. Es muy común, ¿no? Que muchas de las comunidades indígenas de América o los que le llaman aborígenes en Oceanía llevan el nombre que les puso el que primero que los vio y que entendió que así se llamaban a sí mismos, según esto, o que alguien les puso una etiqueta y es la que usamos, pero casi ninguno se llaman así. Aquí en la zona de Guadalajara o en Jalisco están la nación. Hay muchas comunidades de la nación birrárica, a la que malamente le llamamos huicholes, pero ellos así no se llaman entre sí, o sea, para ellos no se llaman huicholes, son birrárica. Pero bueno, y ahorita todavía en la actualidad podríamos encontrar que todas estas actividades que tratan de ganar el favor o tomar cierto control sobre los fenómenos naturales siguen siendo parte de la cultura humana y finalmente es parte de eso, de la cultura, que es muy interesante. Incluso hay en este momento todavía las danzas ceremoniales, rituales para estimular que regrese el sol, la danza del sol, para que vuelva a salir el sol. Supuestamente no saldría si no danzan, pero digo, no estamos tratando de medir qué tanto funcionan, sino finalmente son parte de la cultura humana, para estimular la bonanza, para que llueva mejor, para que haya más cosecha, para levantar maldiciones, atraer ayuda divina, ahuyentar demonios. Muchos dedican oraciones para aliviar cosas que los afligen a ellos o a sus seres queridos. En los partidos de béisbol, de fútbol americano, en Estados Unidos, veo que hay mucho esta superstición. Ahora que fue el Super Bowl, sacaron en Instagram, sacaron una señora que traía un monito del quarterback del equipo contrario y le estaba picando con un cuchillo así como si fuera vudú.
no.
Todo el rato así nomás, así aferrada, dándole, dándole, dándole. Entonces, algunos son para bien y algunos son para mal. Finalmente son supersticiones, ¿no? Humanas. Pero ya vieron rápidamente, ahora sí, hacia lo que proponemos, que es ver qué nos dice la evidencia y por qué decimos que hay una ilusión de control en estos casos. Bueno, desde que en algún momento, hace ya cientos de años, Nicolás Copérnico nos mostró que no somos el centro del universo, Darwin, que no somos el pináculo de la creación, y la psicología moderna nos muestra que no somos dueños ni siquiera de nuestras propias acciones. Somos más bien esclavos de prejuicios, sesgos e impulsos. La realidad nos muestra que tenemos poco control sobre muchas de las cosas que creemos controlar. Y esto es a lo que quiero llegar. Algunos de los experimentos son muy chistosos y somos muy malos para pronosticar los resultados en el mundo exterior, incluso para calificar objetivamente lo que nosotros podemos hacer en él. Hay un experimento, es más una encuesta interesante que cada vez que le preguntan a las personas, califícate a ti mismo, tendemos a calificarnos bien alto. O sea, le preguntaron a 100 personas, ¿qué tan buen conductor eres? Conductor de vehículos, de
O de
automóvil.
podcast.
Si no, conductor de podcast en ese caso. No, conductor de automóvil, ¿qué tan bueno eres para conducir tu automóvil? ¿No? Te calificarías y les dan una de esas escalas, Likert, que se llama, de muy bueno, muy malo, y uno neutro y varios puntos en medio y luego sacan ahí la estadística. Pues 83% de la gente cree que es mejor conductor que el promedio, lo cual es imposible porque, o sea, casi todos creen que es mejor, son mejores que la otra mayoría de los conductores. Y eso sucede en muchas cosas en las cuales se requiere precisión. Nos tendemos a calificarnos muy alto. Hay toda una corriente que iniciaron Daniel Kahneman y Amos Tversky. Unos psicólogos que obtuvieron el premio Nobel, de hecho, creo que son los únicos psicólogos que han obtenido el premio Nobel, porque no hay Nobel de psicología. Estos fueron el Nobel de Economía por experimentos en el campo que llevaron en un campo de psicología aplicado a las finanzas, que llevaron a crear toda una corriente que se llama Behavioral Finance o finanzas comportamentales, en las cuales al medir cómo estos sesgos y estos límites y estos impulsos influencian la agencia económica de las personas, pudieron anticipar y predecir patrones de comportamiento. Esos patrones de comportamiento reditúan en cosas como venderte un seguro, el hecho de entender cuál es la aversión al riesgo de las personas y de que vamos a ser muy malos para calcularle, hace que puedan entonces ciertas empresas venderte aquello que tú necesitas y que no sabías calcularlo por tu lado. Bueno, la mayoría, por ejemplo,
El
¿cómo?
tamaño de tu miedo es el tamaño del seguro que te venden.
Exactamente es eso, ¿no? Aparte porque eres malo para calcular cuánto vas a necesitar en el resto de tu vida o en los próximos 10 años, porque aparte tiene que ver con accidentes y enfermedades que no sabemos qué nos va a pasar, pero somos malos para calcularlo, así que preferimos quedarnos del lado seguro. Y del tamaño de tu miedo es la póliza. Cada vez más cara la póliza cuando el miedo va aumentando, conforme va aumentando la edad. Y esa es una de los muchos campos en donde aplica. Hay otro campo en donde vemos mu mucho cómo la ilusión de control nos hace ser vulnerables y hace que perdamos dinero. Todos sabemos que si vas a un casino, la casa siempre gana. Pero no deja de haber casinos. Todo el tiempo siguen recolectando el dinero de las personas que creen que ahora sí yo voy a ganarle. O, ¿sabes qué? Ya lo habíamos platicado el otro día, la lotería, que fue un juego que empezaron en la mafia, los mafiosos en Nueva York, que le llamaban los números y después lo regularizaron y mejor ya lo hace el gobierno. En la lotería se dieron cuenta que había una manera de hacer que se vendieran más boletos. Que era hacer que las personas, lograr que las personas creyeran que van a ganar. Es decir, entre más sientas que puedes ganar, más ganas tienes de ir a comprar boletos. Y la clave fue dejarlos escoger el número. O sea, no era un número asignado aleatoriamente, sino escoge tu número aquí. No sé si en México se pueda, creo que son cachitos y te dejan ver. Tienes ciertas elecciones, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Por supuesto que todos los números tienen la misma probabilidad de ganar, que es ínfima, es muy pequeña, pero alguien a lo mejor gana, entonces pues siempre alguien gana, ¿no? Y si te dejan escoger el número, sientes mayor ilusión de control. Yo no sé qué tanto ustedes sean de juegos de azar y no sé qué tanto
De
les gusta
azar
el azar.
carne. Sí,
¿Azar carne?
ese juego yo lo entro seguido.
Yo para nada. Yo como que justo con, bueno, creo que ya lo he dicho alguna vez, pero con mis ondas de ansiedad, que parece que ahora todo el mundo tiene ansiedad y todos estamos medicados, justo es como uno de los grandes problemas, ¿no? Para la gente que tiene ansiedad, que es como pensar. Uno está pensando todo el tiempo en todas las salidas posibles que puede tener una situación, entonces como que te anticipas y dices, si pasa, por si pasa esto, voy a prepararme con esto otro. Por si pasa X, me voy a preparar con Y. Y es como, no, está de la fregada, luego uno vive medicado. Entonces, yo para nada, hasta es una onda que me pide mi psicólogo y mi psiquiatra, para nada soy de ondas de azar. O de ni de carne ni de juegos. No, y trato como ni de preocuparme. Y más bien me he metido en lecturas que promueven como abrazar la incertidumbre. Y ya me voy a poner bien filosófica acá, pero la neta es que sí me he metido a leer cosas budistas, que es una de las filosofías que te dice como no, o sea, una de las cosas que tenemos que abrazar para estar tranquilos en la vida es aceptar que todo cambia. El único principio es que todo cambia y que nada es seguro, ¿no? Así
Y que
que
nada es perfecto, que la vida no es perfecta y que no todo tiene que salir siempre como tú piensas, como tú quieres, como tú deseas. De hecho, forma parte de la vida el encontrarte con obstáculos o que con fracasos, con derrotas que no siempre las tienes seguras, pero vas creciendo, ¿no?
exacto. Entonces sí, como que yo voy, es un poco contradictorio, pero por lo mismo de ser medio ansiosa, tengo que contrarrestar eso con prácticas e ideas que me permitan soltar la idea del control. Así que no, para nada yo.
Oye, entonces sí es cierto lo que decían tus vecinos allá en Tepa, que te vieron en la azotea con las piernas
No, vi.
cruzadas, así en flor de loto, flotando en el aire.
No, no, levitando.
Oh, sí, que estabas ahí. Oh, con razón.
Sí, ahí me vas a ver. ¿Y tú? ¿Tú sí compras tus cachitos de lotería, Sergio?
No, 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 yo para nada, pues la verdad es que no, nunca me he sacado ni una licuadora en la rifa de la primaria. Imagínate una lotería, pues no soy de esos. Bueno, más bien creo que cuando planeas las cosas, cuando trabajas para realizarlas, tienes una mayor probabilidad de lograr tus objetivos, pero no siempre la disciplina va a ser el único camino. No siempre va a haber cosas que no van a salir al 100%, pero acercarte muchas veces a los resultados que buscas, pues es satisfactorio. Pero siempre hay que estar consciente que las cosas no son perfectas, que no siempre van a salir como deseas o como que las planeas.
No todo está bajo tu control, de hecho son pocas las cosas. Ahora que mencionas filosofías, pues bueno, la filosofía estoica, empieza por ahí. Ten la humildad de entender que pocas cosas en la vida y en el universo están bajo tu control. Y concéntrate en esas, porque todas las demás no están bajo tu control y solamente te van a estar distrayendo, poniendo ansioso o haciendo pensar que vas a poder controlar un resultado que simplemente no vas a poder controlar. Lo que está fuera de tu control, que es casi todo, es decir, lo único que está dentro de tu control es lo que tú puedes hacer o cómo puedes reaccionar. Lo que está fuera de tu control no requiere que tanto de tu atención, pero eso es uno de los defectos de los sapiens, que no nos gusta la incertidumbre, que queremos creer que tenemos control, queremos meterle mano a todo, queremos moverle todo y creyendo que lo vamos a lograr. Una de las cosas para cerrar, y es un tema que tocamos la semana pasada, cuando hablábamos acerca de la criptomoneda esta que promovieron allá en el sur y que pues hizo que muchas personas perdieran su dinero, precisamente es la ilusión de control la que hace que los inversionistas, pero sobre todo los especuladores, jueguen a la casa de bolsa o en Wall Street o a las acciones como si fuera un casino. Y la mayoría pierde, incluso los profesionales, incluso los que creen que están ganando. La ilusión de control llega hasta tal punto y tiene mucho que ver esto con las finanzas comportamentales. Y es la manera en la que también, así como el casino sabe que si te emocionas porque viste que alguien por allá ganó un poco, vas a seguir apostando. En Wall Street, todas las diferentes empresas que venden servicios financieros tienen muy medido todo esto de lo que estamos hablando y te ofrecen productos que hacen que parezca que tienes control, que apuestas más dinero, pero que finalmente te va a salir más caro, tanto en las comisiones que te cobraron por estar comprando y vendiendo, como en los impuestos que pagas, porque cada vez que si sí ganas, tienes que pagar impuestos por haber vendido. Y es lo que sucede. La mayoría de los inversionistas y especuladores están convencidos de que le pueden ganar al mercado. Así le llaman en inglés beat the market. Ganarle al mercado significa obtener ganancias superiores a lo que el mercado en promedio, es decir, todas las empresas juntas, crecen poquito cada año. Sí, en promedio, unas suben, unas bajan, pero finalmente crecen poquito. A razón, más o menos, de 10% al año en promedio en los últimos 50 años. Pero 10% es poquito, dicen muchos, ¿no? Yo lo que quiero es como apostando, quiero mucho más. Entonces, ganarle al mercado es, pues, tirarle a 15%, 20%, 27%, 30%. Y como existen personas que sí lo logran, todos tendemos a creer que, bueno, si alguien puede, ni modo que yo no pueda. Estas frases son muy, muy, muy tramposas, ¿eh? También, ¿no? Las de la superación personal, de que si alguien en el mundo puede, tú también puedes, híjole. Son buena manera de caer en la trampa.
La
La
neta sí
evidencia.
Te voy a decir ahí, la neta sí son horribles porque, o sea, alguien te dice, tú puedes, pero te lo dice la persona que tiene un capital cultural y económico y político que tú, a lo mejor tú no tienes. Entonces, como que justo son súper engañosas, ¿no? Que tú te estás ahí rompiendo el lomo, pero realmente te lo está diciendo una persona que ya llegó al sitio donde tú quieres llegar, pero tuvo una base de capital mucho más grande. Y no sé a dónde ibas, pero
Sí,
ya que te interrumpí,
ajá, sí.
nada, me doy cuenta de que, o sea, voy entendiendo la propuesta y es como, ya, con esto explico que nos ponemos, bueno, yo no, que Sergio se pone calzones rojos en Año Nuevo, ¿no? O sea, como que quieres o amarillos para el rojos para el amor, amarillos para el dinero. No sé si haya otro color, pero como que
Bueno.
dices, hay un patrón. O sea, vas a controlar la situación con tu suéter de la suerte, vas a anticiparte con tu, con un, como identificando un patrón que puede ser falso, ¿no?
Puede ser.
Sí, eso que dice Maritza de que muchas veces escuchamos quienes te impulsan a hacerlo, que tienen la apariencia, porque a veces ni siquiera es cierto, de haberlo ya logrado. Y esa es la clave por la cual en este momento hay un boom de asesores financieros que te dicen si lo que necesitas, tú puedes lograrlo. Mira nomás todo lo que yo tengo. No nomás asesores financieros, incluso todos los vendedores en multiniveles. Mira lo que yo ya
Tú
logré.
también sé como él, dicen los
Life
amigos.
¿A poco no quieres todo esto que yo ya tengo? Y está bien fácil, solamente compra este curso, solamente afíliate a esta pirámide, solamente recluta más gente y vende este producto. Y ese halo de logro que te ofrecen es solamente una trampa, es el gancho. En realidad, el éxito financiero a través de uno u otro producto o servicio que te ofrezcan tampoco está bajo tu control, porque a lo mejor ya están saturando el mercado. A lo que iba yo también con esto de los apostadores en la casa de bolsa, porque es diferente inversionista. Que especulador, un inversionista lo hace a largo plazo, va poco a poco comprando acciones seguras y las mantiene por décadas, o por lo menos 10 años. Pero los especuladores compran y venden creyendo que pueden controlar y anticipar cuál va a subir y cuál va a bajar. Y como todo sube y baja, y muchas veces tenemos este sesgo de ver las cosas en retrospectiva, y en retrospectiva dicen, chin, yo quería comprar esa y sí subió. Pero porque solamente le ponemos atención a las que sí subieron, no a todas las que hubieras fallado si las hubieras comprado y bajaron. Entonces, el problema ahí es que los sesgos hacen que creas que tienes control, pero la evidencia indica que 87% en realidad salen perdiendo o con resultados inferiores a que si hubieran, fíjate nada más, dejado que un orangután con los ojos vendados escogiera cuáles acciones quieren tirando un dardo contra la pared en donde estuvieran los nombres de todas. Esto es famoso que muchos inversionistas, por ejemplo, Warren Buffett, que es del lado de los que no son especuladores, son inversionistas, y es uno de los inversionistas más famosos del mundo y el más exitoso de la historia, y su maestro Benjamin Graham, ellos hablaban de que no creen que es tan fácil. Lo que tienes que hacer es la tarea, y la tarea es muy, muy laboriosa, de saber exactamente cuánto valen las empresas, cómo puedes subir ese mercado y apostar en algunas a largo plazo. Pero la gente lo que le gusta es apostarle a hoy compro, mañana vendo y a ver si lo logro.
Golpes de
Entonces,
suerte.
sí, con estos golpes de suerte, siempre pensando en que es que yo sí tengo esa capacidad de anticiparlo. Es que yo sí estoy identificando los patrones. Es que yo sí voy a poder. Si alguien lo pudo hacer, yo también lo voy a poder. Y ese es el problema. Pensamos mucho más de nosotros mismos que lo que la evidencia indica que en realidad podemos lograr con respecto, por ejemplo, a estas cosas en las cuales estadísticamente está comprobado que mejor no hay que jugarle, como en el casino. Si quieres ganar dinero en el casino, pues un peso ahorrado es un peso no gastado es un peso. ¿Cómo va
Ahorrado.
esa? Es un peso ahorrado. La mejor manera de hacer un peso es no gastártelo, pues. Entonces, si quieres ganar en el casino, no vayas, no juegues.
Más temprano o algo así por ahí va.
Algo por ahí va. Si quieres ganar En los juegos de azar, no juegues. Es la única manera segura de que no pierdas. No perder dinero es una buena manera de ganar dinero, o de por lo menos no salir perdiendo con lo que podrías haber entrado. Eso más o menos aplica a muchas áreas de la vida. Creemos que tenemos más control del que en realidad tenemos. Estadísticamente, la evidencia nos indica que no tenemos ese control, y hay muchos experimentos con los cuales nos muestran cómo las personas, cuando creemos que tenemos control, nos sentimos mejor, porque no podemos lidiar con la incertidumbre. Uno de los experimentos rápidamente que se hizo en 1971 mostraba los efectos de diferentes grupos a los que fueron sometidos con un ruido exagerado y muy molesto. Pero a la mitad les dijeron: mira, si el ruido ya te enfada, pica este botón. Nada más que te pedimos que por favor no lo piques mucho, porque luego ya se nos echa a perder el experimento. Pero ya, si te enfada, pica el botón. Y a los otros no les dijeron nada. Entonces, en realidad, lo que estaban midiendo con estos sensores de respuesta galvánica, que te muestran cómo está el estrés del cuerpo, estaban midiendo cuál es la diferencia entre los que creen que tienen control sobre el ruido molesto y los que no tenían ninguna manera de detener el ruido molesto. Y la diferencia era muy notoria entre, o sea, los que sí tenían un botón para supuestamente controlarlo. En realidad, el botón estaba desconectado, ni siquiera tenía control sobre el ruido, pero creían que tenían control. Los que creían que tenían control tenían grados de estrés mucho más bajos. A todos les llegó igual el ruido, nadie tenía control sobre el ruido, pero los que creían que podían controlar el ruido se sentían mejor. Y eso tiene que ver con mucho, mucho con los sapiens. Creer que tenemos control nos es de utilidad, aunque no haya ningún control. Cierto consuelo hay en el hecho de pensar que si tú intencionas tus pensamientos a que no entre en erupción el volcán, del cual ya no vas a poder correr, te da cierta seguridad de decir: bueno, mínimo estoy poniendo de mi parte, aunque en realidad no sirva de nada, pero mínimo te dices: estoy poniendo algo, ¿no? El échale ganas, el hay que salir, pues no tiene una acción medible, pero adentro de nosotros nos hace sentir mejor, y eso ya tiene mucha importancia. Pero bueno, ya para cerrar, ¿qué otras situaciones habrá en las cuales no tenemos control y creemos que sí? Hay muchos casos que se están dando ya últimamente, por ejemplo, con las redes sociales, los algoritmos tan precisos que existen, que nos dicen que muchas veces el algoritmo de la red social que uses, sea la que sea, sabe más de ti que tú mismo. Es decir, puede anticipar tus gustos y hábitos de consumo mejor de lo que, si te pregunto, me los podrías decir tú. Porque con 3 o 4 clics que diste, ya se da cuenta y le mide, y son computadoras con inteligencia artificial, mide qué grado de atención le pones a qué cosas. Así que, ¿qué tanto estamos en control? Si scrolleas con una app, es muy probable que ya parte de ese control ya lo rendiste a la inteligencia artificial. Y por eso te está enseñando, pues, las cosas que cree su algoritmo de probabilidad, que te va a mantener más tiempo pegado al teléfono. Finalmente es eso, no es de que si tiene más calidad o menos calidad el contenido. A ellos no les importa, el algoritmo lo único que quiere es mantenerte pegado. Esa es una de las situaciones que yo me imagino. ¿Qué otras situaciones habrá en las que no tenemos control? Más del clima, por ejemplo, y de los casinos. No sé si tengan alguna por ahí que ustedes se imaginen.
Yo con mi suetecito de la suerte.
¿Con el qué, perdón?
Con mi suéter de la suerte.
Ah, ok, tiene suéter de la
Cuando viene
suerte.
algo importante, me pongo mi suéter de la suerte para dormir, que es un suéter ya todo viejo, así verde, todo viejo, que tiene como 20 años, pero ha funcionado.
Muy
De
parecido a la chilindrina de la vecindad.
hecho,
¿Verdad?
no. Pero voy a seguir creyendo en él, aunque me digas que no, Víctor.
No,
Pero
no,
obvio,
yo no
te
digo que
da
no.
la llamadita.
No, yo no digo que no, porque hay muchas cosas que, si te funciona, como lo que decíamos, si da un poco de calma, un poco de paz, un poco de seguridad, pues ¿qué tiene de malo, no? También lo necesitamos, esa confianza en ti mismo, que era el empujoncito que faltaba para salir. No tiene mucho de malo. Lo malo es cuando, digo, el problema es cuando apuestas, por ejemplo, tu seguridad financiera, como quienes apuestan en las especulaciones de las criptomonedas. O cuando te acerca a una conducta patológica como la ludopatía, Porque muchos de los apostadores les preguntan y todos sienten que ya están a punto de ganar. Y ahora sí, yo ya le estoy hallando.
Esta es
Ya
la
nomás,
buena, voy a ganar.
esta es la buena, una más y ya. Incluso los que han sido estafados buscan la manera de justificar por qué los estafaron. Dicen, es que yo todavía no la hallaba, pero ahora sí a la próxima. Ahora la próxima voy a salir bien y los vuelven a estafar. Entonces, una cosa es darte un poquito de confianza, eso no creo que tenga mucho, mucho riesgo, pero otra cosa es cuando nuestros sesgos nos meten en problemas. Y de eso se trata este análisis, de este sesgo cognitivo que es la ilusión del control. Y para cerrar, yo mencionaría otra vez ahí, regresando a algunas de estas frases de las filosofías antiguas, como decía Maritza, que viene del budismo, que dice que esa ilusión de control y su consiguiente círculo vicioso de expectativa desilusión es precisamente la raíz y causa de la mayoría del sufrimiento. Muchas veces nos imaginamos cosas que no pasan y que solamente creer que tendríamos control sobre ellas nos pone ansiosos de que deberíamos de estar anticipándolas, pero de todos modos no tendríamos control. Así que yo les invito a que soltemos y nos relajemos porque casi nada está bajo nuestro control.
Bien, yo me encontré esta frase de Epicteto que tiene que ver mucho también con lo que tú dices, es este filósofo griego de los estoicos que dice, algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. El problema llega cuando no identificamos cuáles realmente son controlables y cuáles no, cuando nos confundimos, cuando no tenemos claro, y es ahí donde ya, como dice Maritza, sufrimos.
Excelente, me gusta esa de Epicteto. Pues con eso cerramos, compañeros, si les parece. Vamos tratando de agarrar control del día, de la semana.
Ahí le dejamos.
Le dejamos ahí a lo que alcancemos a controlar. Pues bueno, muchas gracias. Vamos a empezar
Me faltó otro gran filósofo.
a ver cuál.
Flans que decía, no controles mis vestidos o cosas
Ay,
así,
guácala. No, qué horror.
¿no? Cuídense
Por ahí
mucho
le dejamos.
y tengan control, por favor, sobre sus cosas que hacen y sobre su vida. Que tengan un excelente día.
Que tengan un excelente día y que no les ponga ansioso el control que no pueden tener, porque finalmente tenemos control sobre muy pocas cosas. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las plataformas de podcast. Recuerden que tenemos las redes sociales Cosas de Sapien. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte, y si no, bienvenido el debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.